el que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo, y estando legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de la libertad. Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves para los trabajadores o terceros, también tendrá consecuencias de pena privativa de la libertad. Lo antes mencionado son artículos que refieren de nuestra normativa legal peruana. El episodio del día de hoy se trata de las consecuencias legales que está expuesta una organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, tengo el honor y el gran placer de presentarles a mi invitada, la doctora Solange Angulo Henk. Solange es abogada por la Universidad de Lima, tiene una maestría en prevención de riesgos laborales y ambientales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una especialización en gestión del talento humano por la Universidad TESAM, tiene un diplomado de relaciones laborales por la Universidad Católica. Ella ha trabajado en empresas del sector industrial y de construcción y es actualmente líder del área legal del estudio de abogados Fenril Lawyers y directora legal de la consultora Artia Seguridad Laboral.
¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Bien.
¿Qué tal? Bueno, bienvenida a este nuevo proyecto, ¿no? Que busca informar sobre la gestión de seguridad y salud del trabajo, un tema que, como ya hace mucho tiempo nos conocemos, realmente nos apasiona, ¿no? Y es un tema que queremos brindar. Y bueno, Sol, para comentarte, ya hice la introducción de tu expertise, ¿no? De tu experiencia, de tus conocimientos, de tu educación. Y hay una pregunta, y es justamente el tema que quiero compartir contigo, ¿no? Y a todos, digamos, las personas que nos puedan escuchar, que es la pregunta seguramente que siempre te hacen o que suelen hacer cuando hay una situación en seguridad y salud del trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias legales, ¿no? Ya sea o civiles, penales, tendría una organización o tendría un empresario por incumplimiento a esta gestión de seguridad y salud del trabajo? ¿Tú qué sueles decir o cuál es o cómo nos podrías explicar este concepto?
Bueno, encantada de estar aquí compartiendo contigo. Realmente esta es una pregunta bastante repetitiva y creo que es importante tenerla claro, ¿no? Las consecuencias siempre legales que una empresa, una organización va a afrontar, ¿no? La responsabilidad la tenemos desde tres frentes. La responsabilidad administrativa, ¿no? Que son las actuaciones que en este caso la SUNAFIL o la autoridad administrativa de trabajo competente es la que va a actuar, que puede desencadenar en infracciones administrativas y una multa. Tenemos la responsabilidad civil, ¿no? Que estamos hablando ya de la...
De una denuncia, probablemente.
Sí, estamos hablando ya de una reparación por daños y perjuicios, ¿no? Que ahí estamos hablando pues de una demanda civil, sea por el afectado o en el peor de los casos por los deudos de los afectados, ¿no? Y una responsabilidad penal, ¿no? Porque definitivamente en la seguridad y salud en el trabajo busca tutelar el derecho a la salud, a la integridad, a la vida. Entonces realmente nos enfrentamos a tres frentes bastante delicados, ¿no? Porque y ambos, sobre todo el frente de la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, a raíz del caso McDonald's, ¿no? Uh-huh. En diciembre del 2019.
Claro, un caso emblemático, reciente.
Emblemático,
¿no?
Digamos, exacto. Eso realmente endureció las medidas para responsabilizar tanto penalmente y administrativamente a las empresas. Yo creo que hubo un antes y un después en cuanto a la responsabilidad del caso McDonald's, ¿no?
Entonces, Sol, para poder entender y resumir, claro, cuando uno pregunta cuáles son las consecuencias legales, no solo es una SUNAFIL, digamos, ¿no? No solo Exacto. es la multa administrativa, probablemente una de las consecuencias más graves, digamos, en cuanto a los tres tipos de responsabilidades que comentas es justamente la penal, la civil y bueno, la administrativa, que también conlleva todo lo que es esta fiscalizadora, ¿no?
Exacto.
Y justo mencionabas el caso McDonald's, ¿no? Y ese caso, digamos, ¿en qué concluyó? Hubo un poco para recordar, antes de la pandemia fue un caso bastante llamativo, ¿no? Si mal no recuerdo, murieron dos jóvenes.
Sí,
¿no?
dos jóvenes.
Justamente en electrocutados, ¿no? Por la manipulación de una maquinaria, creo, me parece, en un servicio de limpieza. Y bueno, finalmente hubo una visita, una fiscalización, y llegaron un montón de incumplimientos, ¿no? Uh-huh. En materia de seguridad. Y dime, ¿este caso, por ejemplo, fue catalogado como una situación penal? ¿Sabes cuál es la situación de los empresarios?
Mira, definitivamente, sé que a la fecha, al menos a nivel civil, sí ha habido, digamos, ya acuerdos de responsabilidad civil. A nivel penal, digamos, la vida penal tiene un curso un poco más largo, ¿no? Un buen indicador es que en la vida civil se hayan llegado ya algunos acuerdos entre la empresa y, bueno, los deudos de los ex trabajadores. Pero definitivamente, pues, la vía penal oficialmente no ha sido cerrada. Y, bueno, con los tiempos del COVID ahora es un poco difícil saberlo, pero
claro.
Definitivamente, de forma regular, ¿no? Una vía penal es bastante más larga, ¿no?
Correcto. Y una consulta, Sol, porque, a ver, corrígeme, el tiempo, digamos, para la vía penal en materia de seguridad y salud del trabajo me parece que son de 4 a 8 años, ¿no?
Sí, ¿no? Y eso fue un gran cambio importante, ¿no? A raíz del caso McDonald's se emitió un decreto de urgencia, ¿no? Es bastante particular, pero para los que más o menos manejan términos legales, tú también estás familiarizado, ¿no? Todas las normativas en materia de seguridad y salud se suelen emitir por decretos supremos o leyes, ¿no? Pero en este caso lo curioso es que se reguló a través de un decreto de urgencia por el impacto y la gravedad del caso. Entonces, y se establecieron una serie de cambios. Una serie de cambios que realmente marcaron un precedente. Y uno de los grandes cambios fue que se incorporó un artículo, el 168A, ¿no? Al Código Penal, que establece, que cambió digamos, las reglas para la responsabilidad penal de los representantes legales de las empresas, ¿no? Sobre todo porque se estableció que, ¿no? En caso se ponga en peligro la vida, la salud, de los trabajadores, la presión sería efectiva de no menos de uno ni más de cuatro, pero si a consecuencia de la inobservancia de las obligaciones eso deviniera en una muerte del trabajador o en una lesión grave, uh-huh. O sea, no solo muerte, sino también lesión grave, ¿no? La pena privativa de libertad no podía ser menor de 4, no menos de 4 años. Entonces, desde ahí partimos que ya tenemos prisión efectiva, porque en el mundo penal, ¿no? A partir de 4 años ya es una prisión efectiva, no es una prisión suspendida. Entonces, esto cambió por completo las reglas en cuanto a responsabilidad penal en materia de seguridad y salud para los representantes, ¿no?
Y esa es una consulta también que suelen hacer, ¿no? Sol, y te lo pregunto, ¿no? ¿A quién va esta responsabilidad? ¿No? Comentaste al representante, digamos, legal, ¿no? Que tiene a cargo el liderazgo, digamos, de una compañía, ¿no? Y toda la responsabilidad, como su nombre lo indica también, ¿no?
Sí.
Representante legal. Sin embargo, esta responsabilidad también podría ir en otra jerarquía, un jefe de línea o el mismo trabajador podría estar expuesto, digamos, a alguna responsabilidad penal. ¿La norma podría abarcar esto?
Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, mira, te comento que en mi experiencia asesorando áreas de seguridad y salud y recursos humanos, siempre hay como este pequeño mito de que si algo sucede, el jefe de seguridad se va a ir preso, ¿no? o el coordinador de seguridad o el responsable, ¿no? Pero realmente la norma aquí habla de el representante legal de la empresa, ¿no? Entonces partimos que en principio directamente es el gerente general, así a secas. Que esa responsabilidad puede ser compartida, pues puede ser, porque estamos hablando del delito de exposición al peligro o una inobservancia, ¿no? Entonces no sé si recordarás, de hecho es un caso muy antiguo, pero que creo que puede ayudarnos para este caso, pero por ejemplo el caso Utopía, tenemos que tanto el gerente general, ¿no? Percy North, cumplió el máximo de la condena que se establecía para ese caso de acuerdo a las reglas del momento, ¿no? Que fueron 10 años, estuvo en la cárcel solo por ser gerente general de la discoteca. Y también, ¿no? Pues ya el bartender, el trabajador que digamos tuvo esta negligencia, también cumplió su condena, ¿no? Efectivamente, en materia penal, siempre que se determine, y te lo digo sin ser especialista, pero definitivamente pues hay esta conexión entre seguridad y salud en el trabajo. El obligado en sí es el gerente, que la responsabilidad puede ser compartida, podría, pero no es que sí o sí va a ir la denuncia contra el jefe de seguridad, por ejemplo. No es que va a ser así siempre. Se tiene que determinar el grado de responsabilidad, ¿no? Porque si tienes a un equipo de seguridad que fue diligente, pero realmente el representante, el gerente general o los directivos, pues se demuestra que a pesar de las recomendaciones no cumplieron y expusieron a las personas, pues definitivamente la acción penal contra ellos no va a prosperar, ¿no?
Claro, hay una palabra que suelo escuchar mucho a los abogados, ¿no? La inobservancia. Entiendo que te refieres al hecho de ser negligente, ¿no? En respecto a las herramientas, a la entrega de los equipos de protección, bueno, a exponer, digamos, al trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Exacto. Es conocer tus obligaciones y no cumplirlas.
Correcto. Y Sol, digamos, en materia penal, entendemos que va a la máxima autoridad, ¿no? de la organización. Probablemente podría haber responsabilidad compartida. De acuerdo a una investigación y un tema que va más al ámbito de los especialistas, ¿no? Digamos que entiendo que esto, ¿cómo se denuncia? Una denuncia penal.
Claro, aquí hay, normalmente pues cuando estamos hablando de una, puede ser de oficio, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que llegó la SUNAFIL, y la SUNAFIL determina pues la existencia de responsabilidad, inobservancia, negligencia, de oficio, ¿no? Y ve que nadie más, ni de repente los deudos de los agraviados o el accidentado, la SUNAFIL tiene la competencia de oficio, ¿no? Informar al Ministerio Público para que inicie las investigaciones. Puede ser por parte de SUNAFIL, puede ser el mismo Ministerio Público de Oficio que haya tomado conocimiento, por ejemplo, en algo evidente como el caso McDonald's. O puede ser por la denuncia, pues, efectivamente, de alguno de los afectados, ¿no?
Y esto puede ser, en muchos casos incluso es en paralelo también de la misma actuación de la SUNAFIL, ¿no?
Sí, por supuesto. Los tres tipos de responsabilidad se pueden ir, digamos, actuando a la par.
Esto es importante, ¿no? Yo muchas personas y empresarios y gerentes y líderes, ¿no? Gestores también de seguridad, escucho mucho hablar del temor hacia la SUNAFIL, ¿no? En temas de fiscalización, de multas. Y eso también que quiero preguntarte, ¿no? Acerca de un poco esta tabla, ¿no? Esta famosa tabla de sanciones y de los incumplimientos muy graves que tiene la Superintendencia Nacional de Fiscalización, digamos, para las organizaciones. Pero suele haber a veces obviarse o no se determina que también hay responsabilidad civil, como es la que indicas, ¿no? La que es por los deudos o incluso penal, que puede ser muchísimo más grave, incluso por digamos en consecuencias a un representante en temas de responsabilidad que propiamente una multa, ¿no?
Claro. Sí, lo que dices es bastante común, ¿no? Porque, bueno, está la famosa tabla, que es el cuadro de infracciones de Sonafil, de acuerdo a la gravedad de la falta, el número de trabajadores afectados. Ojo que siempre a nivel de seguridad y salud, siempre, o mejor dicho, en la mayoría de casos, el número de afectados por una inobservancia, o sea, si estamos hablando de un caso de, no de un accidentado, ¿no? Sino de repente de una condición insegura, que de repente viene un accidente, pero sigue siendo condición insegura para el resto de trabajadores, ¿no? El total de afectados no va a ser uno, ¿no? De repente va a ser la totalidad de trabajadores. Entonces, eso va sumando en cuanto al monto de la sanción o de la multa en sí, y definitivamente pues esos números pueden llegar a ser exorbitantes. Ahora, volviendo nuevamente al decreto de urgencia del 044, que es básicamente el decreto de urgencia posterior al caso McDonald's, también a raíz de eso cambiaron muchas reglas en cuanto a la calificación de infracciones. E incluso se estableció una nueva facultad en la Sunafil, ¿no? Que muchas veces, a veces, incluso algunos empresarios tomaban la posición de decir, bueno, ya, si me multa, lo pago, lo discuto en la vía administrativa. Entonces, había muchos empleadores que se ponían en esa posición. Pero, ¿qué pasó con ese decreto de urgencia? Le dio la facultad del cierre temporal de área o unidad. Eso ya impacta, ¿no? Es como que te cierro tu obra o te cierro tu local y no puedes producir hasta que tú levantes las observaciones, porque muchas veces el levantamiento de esas observaciones es bastante tedioso, ¿no? Sobre todo pues cuando tienes empleadores que ni siquiera están al 100% con la implementación de su sistema. Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Esta facultad, no solamente ya es una fila, es vengo y te multo y ya. Eso pasa a mi área legal y, bueno, seguirá su proceso. Si no es, te cierro.
Correcto. Y Sol, ¿tú cómo ves justo ese comentario que me dices? Yo también lo escucho mucho en muchas empresas, que sobre todo la gestión de seguridad está enfocada básicamente por temor a la sanción, digamos, administrativa, paralización, y no tanto por un deber de responsabilidad que, en mi parecer, no solo es un deber legal que hay que tener, sino es un deber moral, ¿no? Con la sociedad. Uno produce, uno tiene empresa y tiene que cuidar a las personas, ¿no? Por un deber ético, moral, digamos, que a veces nos, y en muchas, es parte, digamos, de la cultura probablemente en la que se tiene que trabajar como sociedad, ya no solo como empresa, probablemente debemos mejorar. ¿Tú cómo ves esta situación en el país, ¿no?
Yo creo que, mira, hay mucho desconocimiento. Primero, del nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De estos tres tipos de responsabilidad, de repente por ahí más se pueden preocupar por la parte penal, bueno, la administrativa, la multa, pero también hay responsabilidad civil, ¿no? Y definitivamente estamos acostumbrados a ver, ok, el enfoque desde la sanción, pero no desde lo que nos puede redituar, o sea, realmente, ¿cuánto ahorro estamos dándole a la empresa o estamos gestionando para la empresa si tuviera mi sistema de gestión implementado correctamente? Si yo cumpliera con mis obligaciones, si yo entregara los EPP, si yo hiciera el recambio. O sea, ¿cuántas horas hombre en accidentes, ausentismo laboral por contracturas, ¿no? o males relacionados al trabajo podrían evitarse? Estamos, creo que, bastante acostumbrados a analizarlos desde otro enfoque, ¿no?
Correcto.
Y no desde el que deberíamos, ¿no? Sino de lo que estamos sumando. Entonces, creo que eso nos falta aún.
No sé si te pasó, pero a raíz de la pandemia, he escuchado que muchas organizaciones recién empiezan a conocer la gestión de seguridad, empiezan a darse cuenta de que existía una ley de seguridad, probablemente, y bueno, seguramente esta ley, algunos pensarán que estaba pensado para constructoras, mineras, empresas de alto riesgo, pero es una ley transversal y es un poco que nos dio la sorpresa, ¿no? En muchas asesorías, en muchas preguntas de muchos amigos, de que descubrieron que esto existía ya en el Perú hace hace unos años, ¿no?
Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente creo que una vez que se empezaron a dar las fases de reactivación, se estableció la obligación de que las empresas contaran con el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID. Todo el mundo pensaba, ok, es un plan, lo hago en este momento, lo hago ahorita, contrato a alguien, si es que no tengo un área de seguridad. Y se dieron con la sorpresa de que este plan estaba diseñado para ser una de las tantas herramientas del sistema de gestión. O sea, ese plan no podía ir solo. Si no tenías el sistema, realmente tu plan era cualquier cosa, no lo ibas a poder desarrollar. Entonces, eso fue, las empresas recién se enteraron de eso. Y creo que a pesar de lo duro que fue la pandemia, llevó a que, como tú dices, ¿no?, muchos empresarios recién tomaran conocimiento de la existencia de esa norma. Esa norma es tan vigente para una minera como para una microempresa, ¿no?
Correcto. Y Sol, nuevamente y retomando el tema administrativo, ¿no? ¿Cómo, ya un poco nos explicaste cómo actuaría de oficio probablemente en caso de una denuncia penal, ¿no?, inobservancia? Entiendo que en la parte de cómo actúa un demandante de deudos, entiendo eso también va por otra vía, ¿no? ¿Y cómo actúa Sunafil? ¿Cuál es su ámbito? ¿Ellos también actúan de oficio, actúan por demanda? ¿Cómo así podría yo tener una visita de Sunafil?
Bueno, siempre tenemos las clásicas vías, ¿no? Tenemos los operativos, que suelen suceder, ¿no? Cuando, por ejemplo, se emite una nueva normativa, pasan un par de meses y empiezan a haber operativos, ¿no?
Incluso conjunto, ¿no? He visto operativos que con la municipalidad, con la policía, y entre todos, digamos, un grupo de entes fiscalizadores caen a una organización.
Sí. Cae una organización. Entonces tenemos los operativos, que son programados, son como visitas inopinadas, pero claro, ¿no?, de acuerdo a un tema específico. Tenemos también las denuncias de parte de trabajadores, los accidentados. Y hay un mecanismo más que tiene la Sunafil, y es que realmente los accidentes de trabajo los reportan los centros de salud. Entonces sí hemos tenido bastantes casos de inspecciones que realmente no fueron denunciadas por los trabajadores, pero que llegaron por el reporte que hacen los centros de salud que atienden esos accidentados. Correcto. También entonces, pueden llegar por eso.
Sunafil, digamos, tiene esa información y es deber de la empresa también tenerlo, y ellos están en la facultad de solicitarlo, ¿no?
Exacto.
Y Sol, una consulta. Ok. ¿Se puede apelar a una infracción, a un incumplimiento que te coloca Sunafil? Hace tiempo atrás, Sunafil también estuvo evolucionando, ¿no? Estuvo generando sus propios protocolos de inspección, aclarando algunos criterios, pero hasta hace algún tiempo había mucha crítica, ¿no?, con respecto a los fiscalizadores, sobre todo por tener algunos criterios muy subjetivos, ¿no? Si el orden y limpieza como tal ameritaba pues una infracción grave, muy grave, otro tipo de criterios que probablemente algunos más técnicos, digamos, en materia de seguridad podrían no estar a favor. ¿Es posible apelar a estas instancias, o si no estoy de acuerdo en una inspección, ¿cómo debería yo tratar a la inspectora que nos pueda indicar algo que no estoy de acuerdo? ¿Es posible hacer eso?
Sí, y lo que tu pregunta realmente, esto da incluso para, nos da un material para tener una conversación exclusiva del proceso inspectivo, pero digamos para hacerlo resumido, ¿no? Digamos se parte en dos, ¿no? Tenemos la etapa inspectiva, ¿no?, que es con el inspector que nos visitaba en el centro de trabajo, ahora es virtual, o nos requería que visitemos las instalaciones de la Sunafil, ¿no?
Las famosas comparecencias.
Entonces, antes de culminar, ¿no?, las actuaciones inspectivas, el inspector va a emitir un documento que se llama medida de requerimiento, que contiene el resumen de las infracciones que advirtió y les da un último plazo para subsanarte. Dice, encontré esto, esto, en la infracción A, la infracción B, la C, y te doy un plazo razonable, pueden ser, no sé, 4 días, 5 días, 7 días, para que lo subsanes. Si no se acredita la subsanación de lo que él ya ha identificado, bueno, nos va a cursar a través de una resolución el acta de infracción, ¿no? El acta de infracción realmente, por más que su nombre suena como que ya es una sanción confirmada, es una propuesta de sanción por parte de la SUNAFIL, donde ya de forma detallada va a identificar todas las infracciones, todos los hallazgos, la multa propuesta y por qué de forma sustentada, y siempre se tiene que garantizar. Ahí es donde se inicia el procedimiento administrativo sancionador, porque recordemos que efectivamente se puede cuestionar, sí, porque se tiene que respetar el derecho de defensa también del empleador, ¿no? Entonces se tienen unas instancias para que la empresa pueda hacer sus descargos y para que pueda apelar. Por eso es que te decía que hace un momento el empresario a veces tomaba la decisión de decir, ¿sabes qué? No quiero pagar mi multa o no quiero parar mi operación. Prefiero pagar mi multa porque sé que hay un plazo de tiempo en el cual voy a discutir esta multa y yo sigo, ¿no? Y luego pagaré. Pero hay algo bastante curioso que creo que es importante decirlo, que muchos no lo saben, y es que la ley general de inspección de trabajo y su reglamento siempre han contemplado supuestos reducción de sanción. Por ejemplo, me ha pasado que he tenido clientes que jamás se enteraron. Su política siempre era apelar, 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 apelar. Y nunca se enteraron que de repente, si tomaban la decisión de no apelar, podría haber una reducción de hasta el 70 o 50%, ¿no? Depende, claro, del estado en el que estés. Entonces, oye, al final sacas su cuenta, ¿no? ¿Quieres que me van a reducir mi multa a la mitad? ¿O me la van a reducir al 70%, entonces, ¿cuál me conviene más? Pero hay bastante desconocimiento.
Claro. Bueno, son parte del contexto también que seguramente SUNAFIL evaluó para dar ciertas facilidades, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves esta evolución? ¿SUNAFIL va a ser más estricto? Bueno, es un tema más político también, ¿no? Tiene que ver con las políticas generales. Pero la tendencia es un poco esto, ¿no? Ser más estricto, digamos, en el cumplimiento de prevención que tiene. Y obviamente la mejor inversión es no apelar y no estar, digamos, apelando a un criterio del fiscalizador, sino tener un buen sistema, sí, de prevención que evite que tenga algún tipo de observación o que finalmente pueda generarse en un accidente, que es lo que justamente queremos prevenir. ¿No?
Sí, definitivamente, como te decía, una de las tantas lecciones que creo que nos ha dejado esta pandemia en materia de seguridad es desnudar realmente el poco crecimiento, ¿no?, en adoptar o en cumplir con las normativas de seguridad y salud por parte de los empleadores, ¿no? Y yo creo que la tendencia, si bien es cierto, bueno, la pandemia un poco tal vez distrajo, digamos, los esfuerzos, o se centraron los esfuerzos en otras áreas, mejor dicho, pero definitivamente, pues, hasta antes de la pandemia, realmente ya la evolución de las normas en materia de seguridad ya estaban siendo más severas, porque, claro, las primeras normas del marco de la Ley de Seguridad y Salud y su reglamento tuvo, pues, inicialmente un contexto más educativo, para que las empresas vayan familiarizándose. Eso existe desde el 2012, la gente ni cuenta. Uh-huh. Desde el 2011, la gente ni cuenta. Entonces, creo que tomaron una posición muy light, ¿no? En ese momento, pues, también vivimos la transición de que la fiscalización pasara del mismo Ministerio de Trabajo a SUNAFIL, y que SUNAFIL todavía no se implementaba en algunas regiones, provincias. Vivimos también el cambio de entes fiscalizadores que entran en las direcciones regionales de trabajo, de repente de la zona. Entonces, todo eso de repente hizo que este proceso sea un poco más laxo, ¿no? Pero definitivamente yo creo que ahora los esfuerzos están en equiparar la fiscalización tanto de, en materia de obligaciones laborales, ¿no? Relaciones de trabajo, a las de seguridad y salud, ¿no? Para que también puedan ya caminar solas, ¿no? Incluso, algo curioso es que las normas de seguridad y salud protegen un bien común, ¿no? No solamente, no como las demás normas laborales que básicamente protegen tu patrimonio, tu derecho al trabajo, pero acá estamos hablando de la integridad de salud de las personas, ¿no? Y tanto es que, por ejemplo, tuve una inspección de seguridad y salud, un denunciante no se puede desistir siquiera de hacer su denuncia, porque la SUNAFIL tutela un bien superior, ¿no? En este caso, o sea, tutelando el derecho a la vida, o sea, por más que yo pueda decir Solange Angulo se desistió, porque tal vez transó con su empleador, llegó a un acuerdo, el empleador cree que ya está feliz y ya no me va a denunciar porque ya arreglé, transé, le pagué, le compensé algún monto, eso no va a detener la inspección,
el proceso,
¿no?
De SUNAFIL.
Exacto. ¿Por qué? Porque se está salvaguardando la integridad de una persona, ¿no?
Eso es muy importante, ¿no? Claro, alguna vez algún colega, algún amigo de otra empresa, escuché justamente hablar ese tema, ¿no? Se accidentó, pero ya arreglé con el trabajador.
Exacto.
¿No? Bueno, y si bien entiendo que esto está también dentro de un marco, ¿no? Civil, digamos, de conciliación, ¿no? Entiendo que se va también por otro tema. SUNAFIL podría actuar y va a actuar seguramente por su deber de prevención, ¿no? Que eso no implica de que si el trabajador, bueno, llegó a algún tipo de acuerdo con su empleador, esto signifique que también se subsanó la inobservancia, ¿no? El incumplimiento que pudo tener. Entonces, nuevamente creo que la principal herramienta de justamente para evitar todos estos temas es tener un buen sistema, ¿no? Unas buenas herramientas de prevención, trabajar mucho en ese valor de prevención y no tomarlo netamente con temor a la sanción, ¿no? Porque a veces se diseñan sistemas de gestión solo para evidenciar el cumplimiento legal. Y finalmente creo que eso es un sistema que no va a tener resultado, pues, a largo plazo, ¿no? Porque lo que busca un sistema es justamente prevenir accidentes, tener un enfoque más macro de prevención, ¿no? Y creo que es muy importante tener un sistema bien, bien fuerte en ese sentido, ¿no?
Sí, exacto. O sea, creo que, redondeando, mi recomendación sería esa, ¿no? Realmente invertir, ¿no? Invertir en realmente tener un sistema de gestión de seguridad y salud que pueda caminar, que realmente cumpla su función. Realmente ya la historia nos está enseñando, tanto con los casos emblemáticos, las mismas normas en el contexto del COVID, que realmente, o sea, si lo queremos ver primero desde un enfoque económico, realmente muchos mejores resultados vamos a tener y resultados más eficientes si realmente estamos cumpliendo con implementar nuestro sistema, si contamos con la normativa totalmente implementada, cumplida, a realmente luego estar, pues, en el marco de procesos administrativos, discutiendo sanciones y sobre todo también, pues, por en sí, por la obligación que tenemos de el deber de cuidado que tienen los empleadores hacia los trabajadores, ¿no? Y de hecho ese tema está muchísimo más sensible con la última pandemia que estamos viviendo.
Correcto. Bueno, Sol, muchísimas gracias. En realidad hemos tenido el tiempo previsto, ¿no? De esta conversación, que seguramente da para muchos temas para tocarlo. Cada vez que conversamos, pues es
sí, podríamos sacar muchos temas.
Hablamos muchísimo de estos temas que siempre salen y es muy educativo, muy emocionante, digamos, poder ver estas experiencias, ¿no? Este tipo de lecciones también que nos resulta de otras organizaciones, de otros casos emblemáticos, ¿no? De la jurisprudencia, ¿no? Que va saliendo también conforme a este marco y a esta gestión que realmente nos apasiona, ¿no? Por lo menos a los que venimos de hace muchos años también viendo estos temas. Algunos puntos principales o recomendaciones finales que tú quisieras dar, digamos, a una persona que está a cargo de una gestión de SOMA en su empresa o un empleador o un gerente que tiene dudas con respecto a, bueno, ya me comentaste, ¿no? ¿Cuánto me va a costar, si voy a gastar, si va a ser bueno invertir en una gestión de seguridad?
No es un gasto, definitivamente, no es una inversión.
¿Y cómo es que yo debería actuar o qué es lo que yo debería esperar en una eventual fiscalización, ¿no? ¿Algunas recomendaciones o puntos que quisieras ahondar?
Bueno, no, reiterar que realmente la inversión no es un gasto, ¿no? Es básicamente una inversión y un seguro de que realmente, o sea, primero el representante legal pues va a estar protegido, va a poder dormir tranquilo de saber que en caso, pongamos el peor escenario, fallece un trabajador, no va a estar pensando si va a ceder a la cárcel o no. Cuando tienes un equipo, puede estar pensando si de repente puede tener una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, creo que partimos de eso, ¿no? Ser diligentes, insistentes. Si de repente soy un trabajador y siento que de repente mis recomendaciones no pueden ser escuchadas, insistir, ¿no? O buscar una manera asertiva de cómo poder elevar esto a mi gerente, a mi gerencia. Siempre estar capacitándonos y definitivamente era para más. O sea, deberíamos sentarnos a conversar exclusivamente de cómo tratar una inspección laboral. Eso es importantísimo. Entonces, creo que todos los que nos movemos en el mundo de seguridad y salud deberíamos eso tenerlo pues aquí grabado, ¿no? ¿Desde cuántos minutos lo puedo hacer esperar? ¿Desde qué le puedo preguntar? ¿Desde qué no le puedo preguntar al inspector, ¿no? Entonces, tenemos un deber también como trabajadores. Si no está en nuestro poder tomar decisiones que determinen el rumbo del negocio, pues lo que en nuestra parte podemos hacer, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias, Sol. Agradecerte en realidad por tu tiempo. Seguramente habrá otros episodios que hablemos de muchos más temas a profundidad, ¿no? Ya así que es. Hemos estado viendo. Y nada, agradecerte por tu tiempo y también invitar a todos los que les ha gustado este episodio, ¿no? Poder compartirlo a través del canal, a través de estos nuevos proyectos que estamos lanzando justamente para poder informar, ¿no? Y poder dar este tema que realmente nos apasiona a nosotros, que es la gestión de seguridad y salud del trabajo, y que lo vean no solo como como hablábamos, ¿no? Como un gasto, sino es una herramienta que va a ayudar a la productividad, a la seguridad, a la sostenibilidad, incluso nos va a ayudar como sociedad. Muchísimas gracias, Sol, y bueno, unas palabras finales para terminar el podcast.
No, Hugo, yo muchas gracias, encantada. Conversemos las veces que queramos. Podríamos seguir horas hablando de seguridad y salud porque realmente todo está relacionado.
Listo. Muchísimas gracias, Sol. Bueno, nos vemos hasta el siguiente episodio. Hasta luego.
Hasta luego.